En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 20 ya de octubre. Como cada viernes, a esta hora te contamos la vida de la iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Era el párroco de una parroquia de la arquidiócesis de Mérida, especialmente en los pueblos del sur de nuestra arquidiócesis, donde nos envían para ir para trabajar y asistir a nuestro pueblo en la parte pastoral y espiritual, y también la parte administrativa.
Es Jesús Alberto Quintero, como él mismo cuenta, sacerdote de la Archidiócesis de Mérida, en Venezuela. Ha venido a Madrid para hacer durante un año un estudio de actualización pastoral teológico enviado por su cardenal, Baltasar Porras. Tiempo de formación que compagina con la labor pastoral en la parroquia Santa María la Blanca, junto a su párroco y los vicarios parroquiales. Está recibiendo esa formación en el Instituto Superior de Pastoral, en la Universidad Pontificia de Salamanca, en el campus de Madrid. Jesús Alberto nos ha contado la situación de conflicto a nivel social, político, económico que vive su país y cómo los sacerdotes acompañan en esas circunstancias al pueblo que en estos últimos meses ha salido a la calle a protestar en contra del régimen de Nicolás Maduro que está, dice, deteriorando el país.
La Iglesia, por supuesto, no está ajena a esta situación. La Iglesia siempre nos pega, pues, porque en el fondo todos vosotros tenemos que hacer profetas. Tenemos que anunciar y denunciar los problemas, pues, que existen allí en nuestro país. Pero últimamente cada vez ha sido más problemática la situación en nuestro país, Venezuela.
Son más de 200.000 venezolanos los que están en Madrid y Alberto está muy agradecido a España por abrir las puertas a tantos venezolanos que encuentran la paz aquí en nuestra tierra.
Y agradezco a España, sí, agradezco a este gobierno por recibir, por abrir las puertas a tantos venezolanos que vienen, pues, a buscar un momento de gloria, sí, un momento también de tranquilidad, de seguridad.
Pues después de la historia de este venezolano, de este sacerdote, Jesús Alberto Quintero, a la 1:35 lo que hacemos es ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este nuevo viernes de octubre. Lo primero es contarte que hoy y mañana, convocado por el Ayuntamiento de Madrid, se celebra la quinta edición de la iniciativa Madrid Otra Mirada. Se trata de un proyecto diseñado para dar a conocer de forma gratuita el patrimonio cultural y artístico que la capital atesora a través de visitas guiadas, de conferencias, conciertos y exposiciones. A estos actos se ha sumado el Museo de la Catedral de la Almudena, como en ediciones anteriores, participando con visitas guiadas al museo, a la cripta de la catedral y a la capilla del obispo. Por cierto, que también el Museo de la Catedral de la Almudena organiza su primer concurso de dibujo infantil, invitando a los alumnos de infantil y de primaria a realizar un dibujo de la Virgen de la Almudena o cualquier otro motivo que tenga que ver con la patrona de Madrid, como la aparición en el muro, la festividad del 9 de noviembre o la ofrenda de flores el día de su fiesta. Dibujos que deben ser enviados por correo ordinario antes del 6 de noviembre al Museo de la Catedral. Entre todos ellos se van a elegir 3 ganadores. Una iniciativa de la que nos habla también ya la directora del museo, Cristina Tarrero.
Animamos a todos los colegios que nos conocen y nos visitan y a los que no nos conocen a participar, que realicen esta actividad en clase y así aprenderán a conocer nuestra historia.
Más asuntos. La Universidad Pontificia de Comillas propone formación en pastoral familiar desde el Instituto Universitario de la Familia en colaboración con las facultades de Teología, de Derecho Canónico y de Ciencias Humanas y Sociales con la perspectiva de su trabajo conjunto y en equipo. El director del máster, Pablo Guerrero, dice que este posgrado quiere ser un grano de arena en este momento de conversión pastoral al que nos invita la exhortación Amoris Laetitia.
Papa ha querido empezar esa conversión pastoral que nos anunciaba en la Gaudium et Spes precisamente por la pastoral familiar. No es casualidad que el primer sínodo organizado en época en este pontificado sea sobre la familia y tampoco es casualidad que el segundo de los sínodos sea precisamente sobre la pastoral juvenil. O sea, son dos de los ámbitos de pastoral más importantes para el futuro de la Iglesia.
Y tengo tres asuntos más de forma breve que debes añadir también a tu agenda de noticias. Hoy a las 8 de la tarde en la iglesia de San Jerónimo el Real se va a poder escuchar el cuarto concierto de otoño organizado por la Delegación de Madrid de Manos Unidas, el coro polifónico San Jerónimo el Real, dirigido por Vicente Sempere, el grupo de cámara Quadrivium y los solistas Celia Alcedo, Isabel Egea, David Trillo y Isidro Anaya van a interpretar el Mesías de Händel. La entrada es libre hasta completar el aforo y los donativos recogidos van a ir destinados al proyecto de Manos Unidas Desarrollo Agrícola en Comunidades Rurales en la República Dominicana. Te recuerdo la cita, ¿eh? Hoy a las 8 de la tarde en la parroquia de San Jerónimo el Real. Y más temas hoy, pero a las 7 de la tarde en el Salón Parroquial de la Real Colegiata de San Isidro de Madrid va a tener lugar varias conferencias sobre los santos mártires Cosme y Damián, organizados por la hermandad que lleva el nombre de estos santos. Y por último, como cada tercer sábado de mes, mañana a las 8 de la tarde, la Real Colegiata de San Isidro acogerá la misa mensual de la congregación de nuestro patrón de San Isidro. Lo siguiente, en este tercer viernes de octubre, es contarte, destacarte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana, con motivo de la celebración del Domun, os llevamos a algunos lugares donde la gente hasta hace poco no había visto nunca un misionero o donde nunca se escuchaba la buena noticia de Jesús. Hemos hablado además con Verónica, la mujer chilena cuya curación milagrosa ha hecho posible la canonización de San Faustino Míguez. Y mañana se estrena Red de Libertad, una película sobre una hija de la caridad que salvó a 2.000 prisioneros de los campos de concentración nazis. Y por eso hemos entrevistado a la actriz Asunta Serna.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos asuntos de los que hablaba ella y muchos más contenidos. Y así es como hemos llegado a la 1:39. En un instante te voy a hablar de las capellanías en la universidad. Son, como dijo San Juan Pablo II en su día, un lugar del espíritu, un gimnasio de virtudes en medio de estas instituciones donde conviven la fe y la razón. Esta mañana el cardenal Osoro se ha reunido con sus capellanes, los de nuestra archidiócesis, y enseguida nuestro delegado de pastoral universitaria nos ofrece todos los detalles aquí, en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
En Mediodía,
el Espejo.
Cope. Estar informado.
Una y 1:40, soy Mario Alcudia, gracias, estás con nosotros, sigues con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope, en este viernes 20 de octubre. Bueno, pues te lo decía hace un instante, esta mañana, con motivo del inicio del curso pastoral, el arzobispo de Madrid ha mantenido un encuentro con capellanes, con representantes de la pastoral universitaria. Ha sido en la capilla de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y le quiero preguntar por todo ello a nuestro delegado de pastoral universitaria, al padre Feliciano Rodríguez. Hola, Feliciano, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mario?
Bueno, primera pregunta, que consiste en un examen periodístico, esto ya lo sabes tú bastante bien, el que nos cuentes, que nos resumas cómo ha sido, qué os ha dicho el cardenal a los oro en el encuentro de esta mañana.
Pues nada, ha sido la verdad un diálogo fraterno, digamos, entre el pastor y un grupo principalmente de capellanes, pero también agentes de la pastoral universitaria, también de colegios mayores y residencias universitarias, y una rica representación, por tanto, o sea, y bueno, pues hablar, escucharle, que él nos escuche y proponer las líneas de pastoral en una universidad que siempre, vamos, que es muy cambiante respecto de años anteriores, entonces requiere pues nuevas perspectivas y nuevos impulsos de pastoral, y entonces en ese sentido pues muy a gusto con él.
¿Y cuáles son, grosso modo, esos objetivos, Feliciano, los que se presentan para este 2017-2018 a la pastoral universitaria, para llenar ese día a día universitario con la fuerza, el sentido, con la presencia, ¿no?, que da la fe en esta institución?
Ya. Pues mira, grosso modo, evidentemente, mantener las líneas de fondo habituales de la pastoral. Evidentemente, las capillas reticularmente repartidas en el campus pues están vivas. Hay equipos de pastoral y capellanes en ellas. Entonces, claro, hay pues esa evangelización casi de ven y lo verás, pues se mantiene y queda, se afianza de la mejor manera eso. Y luego ya, bueno, pues con vistas también al sínodo próximo, o con ocasión del sínodo próximo, que es una reflexión sobre los jóvenes, pues también nos ha dicho el cardenal don Carlos que, bueno, pues que recabemos esa información de ellos, que hagamos encuentros nuevos con oportunidades diferentes para escucharles, para que nos digan. Nos ha propuesto también como horizonte un encuentro, una peregrinación a Liébana y a Covadonga, que se va a hacer no solamente a personas solitarias, sino a personal juvenil en julio, que vayamos preparando eso. Y luego también, muy interesante, porque claro, la realidad de la universidad es, como sabes, muy rica, ¿no? Muchas universidades, muchos universitarios, universidades de iniciativa eclesial, hay unas cuantas, y luego colegios mayores. Entonces, toda esta realidad, y también movimientos apostólicos universitarios, que nos juntemos, nos ha impulsado, ya lo hemos hecho más veces, ¿no? Pero que hagamos una especie de jornada de reflexión para ver juntos lo que hay y qué puede haber y cómo podemos coordinarnos mejor, etcétera. Una iniciativa que creo que puede ser muy provechosa también para en este año de la juventud, por decirlo de alguna manera.
Sí, el previo al sínodo de los jóvenes.
Yo creo que puede ser muy muy interesante para seguir avanzando en ese esa reflexión y sobre todo en esa acción pastoral, ¿no?, en una universidad nueva.
Vamos a ver si nos aguanta el sonido, porque a veces te perdemos un poquito, pero vamos a ver si lo recuperamos bien ese sonido. Me encantaba la frase, Feliciano, la petición que hacía este año el cardenal Osoro al inaugurar, seguro que lo escuchaste, ¿no?, en la Universidad Eclesiástica San Dámaso, pedía algo que yo creo deberíamos también intentar aplicar en todas las universidades, ¿no?, los que componemos de alguna forma, los que también formamos parte de esa vida académica. Decía él, el convertir, ¿no?, la universidad en un laboratorio de humanismo cristiano desde todas las ciencias que se imparten en ella. ¿Qué hoja de ruta tan bonita, ¿no?
Sí. Ciertamente, eso, de eso se trata. Es una línea por la que apuesta mucho el cardenal, ¿no? Hay la labor evangelizadora es profundamente humanizadora. Entonces, claro, hay desde los distintos ámbitos universitarios se ofrecen muchas posibilidades, ¿no?, de ayuda, no solamente directamente a los universitarios, sino que los mismos universitarios ayuden, ¿no? Hay un gran despliegue de voluntariado social, de caridad en la universidad, ¿no? Todo eso, pues evidentemente es el contacto directo con el hombre y con las heridas de los hombres, ¿sabes? Y eso les hace mucho bien a los... Entonces, fomentar todo eso, desde luego vamos a seguir haciéndolo. Y también sensibilizar desde el punto de vista, por ejemplo, tenemos una jornada cultural de la que ya comentaremos más en detalle para el 15 de noviembre sobre el cardenal Cisneros, perfil de un gran humanista, ¿no? Este hombre que tiene tanto que ver con la universidad complutense, pues evidentemente es una referencia, ¿no? Bueno, como reflexión a la luz de lo que es su personalidad, puede también sin duda surgir pues iniciativas nuevas, ¿no? Para seguir impulsando pues esa gran obra humanizadora que también la Iglesia, y quizá principalmente la Iglesia, hace en la universidad.
En 1998, antes de la publicidad, decía yo que San Juan Pablo II hablaba de que el corazón, o que la capellanía universitaria era el corazón palpitante, ¿no?, esa pastoral universitaria, que tiene como misión precisamente insertar el Evangelio ante esa desorientación actual, ¿no?, de la ausencia del sentido de Dios. Casi 20 años después de aquel momento, Feliciano, también suenan muy actuales, ¿no?, estas palabras.
Sí, nosotros las hemos cogido casi como lema, no sé si tanto, ¿no?, pero la tenemos en muchos de nuestras web y carteles, etcétera, ¿no? O sea, el corazón palpitante de la universidad quiere ser también, o por lo menos estar en ese corazón de la universidad, la pastoral universitaria, ¿no? Esa labor evangelizadora, como dices, es evidente, ¿no?, que la búsqueda de la verdad pertenece al Evangelio y a los cristianos. Tenemos que usar la verdad por encima de todo, es lo propio de la universidad, ¿no? El cristianismo impulsa eso, el Evangelio es eso, buscar la verdad, y no porque no se trata de imponerla, ¿no?, como también decía San Juan Pablo II, sino que la verdad se impone.
Sí, proponer, no imponer, claro.
Proponerla. Y eso es lo que tratamos de hacer, y vemos resultados, claro, porque cuando el corazón humano está desapasionado, al encontrar la luz, el esplendor de la verdad, ciertamente que entra por ese camino con una paz consiguiente en el corazón clarísimo, ¿no? Y los jóvenes están muy abiertos a la...
Desde luego. El día a día de nuestra fe, ¿no?, con la celebración de los sacramentos en esas capillas de las facultades, a mí me gustaría conocer pues cuántas capellanías hay en las distintas universidades de Madrid, y luego cómo es esa labor de coordinación desde la pastoral universitaria con todas ellas, Feliciano.
Sí, Te cuento así pues, rápidamente. Sí. En las iglesias hay que diferenciamos en nuestra delegación las capillas de las universidades de iniciativa estatal, que son, claro, otras distintas a las de iniciativa de la Iglesia. Uh-huh. Por ceñirnos a las de la iniciativa estatal, te digo, en la Complutense hay 7 capillas. Uh-huh. En la Politécnica 9, en razón también de la dispersión, no hay un campus.
Sí, para claro.
Hay 2 en la Autónoma y una en la en Rey Juan Carlos, que son las universidades, digamos, de esa iniciativa estatal de nuestra diócesis. Por lo tanto, son alrededor de unas 22 capellanías, ¿sabes?
Uh-huh.
Capillas. Y luego ya están las de la iniciativa
privada,
privada, que bueno, pues son otras 12 o 13, ¿no? Porque bueno, hay algunas tienen 2 capillas, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Por lo tanto, es y el número de capellanes es equivalente más o menos al número
de esas capillas.
Uh-huh. Por lo tanto, bien, y en torno al capellán suele haber claro que con variantes, ¿no? Pero
equipos,
pero suele ser,
¿no?,
un equipo de pastoral, uh-huh, de profesores, de, claro, de alumnos que están, bueno, son ellos los primeros favorecidos, pero ayudando, ¿no? De como el que radia la fe en el día a día de su vida, ¿no? Entonces, uh-huh, ahí se dan los sacramentos, se preparan para la confirmación. El año pasado se confirmaron 68 universitarios y 8 recibieron el bautismo.
Está muy bien, la verdad.
Interesante.
Pues la verdad que es precioso ese trabajo, el de acompañar a los alumnos, a los profesores en ese camino de sabiduría verdadera, el humanismo verdadero, el que nos revela a Jesucristo, y la verdad que pues yo creo que son ese auténtico, ¿no?, surtidor espiritual para los profesores, para los alumnos en medio de sus quehaceres diarios. Feliciano Rodríguez, delegado de Pastoral Universitaria, gracias por vuestra labor y por atender como siempre la llamada de este espejo. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo a ti.
Pues así hemos alcanzado la 1:49. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el mediodía COPE de este 20 de octubre.
¿Sabes cuáles son los superhéroes que el mundo necesita? Son tus padres, que vuelven agotados del trabajo y te dedican todo su tiempo y su cariño porque eres el regalo más grande que Dios les ha hecho. O tus abuelos, que te adoran y que están deseando que vuelvas al pueblo para llevarte a ver las ovejas, para hacer pan juntos.
Así es como suena el vídeo de presentación del Domum 2017 que vamos a celebrar este domingo con el lema «Sé valiente, la misión te espera». La valentía, que es una de las actitudes fundamentales del misionero, el dar el salto, dejar que crezca en cada uno un corazón misionero buscando caminos para que llegue a todos el don de la salvación. Un tema del que nos habla precisamente nuestro delegado de misiones, José María Calderón.
Entusiasma ver la valentía, como dice, «Sé valiente, la misión te espera». La valentía que muestran tanta gente en... para tomar el Makuto, dejar todas las seguridades que da vivir en tu casa, con la gente que tú quieres, con la gente que te conoce bien, con la gente que te perdona cada vez que te equivocas y te vas a un sitio que tú no conoces, donde la lengua es distinta, donde la cultura es distinta y además donde eres una representante de la Iglesia, eres una misionera, eres alguien en quien la Iglesia ha depositado su confianza y por lo tanto tienes que dar un testimonio que a veces no es fácil, que a veces te cuesta, que a veces te cansa.
Se trata de salir de la propia comodidad, de atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Y uno de esos ejemplos es el de Belén Manrique. Tiene 30 años, es colega de profesión, es periodista y ya de niña tenía deseos de ir a la India. Es laica misionera del camino neocatecumenal y desarrolla su misión en Etiopía. Belén, gracias por atendernos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, decía que en tu caso había sensibilidad hacia la misión desde bien pequeña, ¿no? Ya con 14 años te impresionó, creo, mucho un vídeo en el colegio, ¿no?, sobre la labor de las misioneras de la Caridad en la India.
Sí, bueno, yo como asistí a un colegio católico, pues en el que había misioneros ya crecí un poco familiarizada con este tema, pero como dices, con 14 años vi un vídeo que nos puso el tutor sobre una fundación que había abierto Nacho Cano en la India para rescatar a los niños de la calle.
Uh-huh.
Y cuando yo vi esas imágenes de la pobreza en la India me quedé muy impactada y de repente tuve una certeza de que yo tenía que ir a ese lugar. Pero, claro, yo estaba en el colegio y me pareció un imposible. ¿Cómo iba a llegar yo hasta la India? Entonces, pues a mí eso se me olvidó.
O sea, que lo definitivo fue eso y también luego en 2009 un verano de misión, ¿no? Ese es el que te cambia ya de verdad la perspectiva de vida.
Sí, bueno, ha sido poco a poco. No sé si ha habido una cosa definitiva porque el Señor te va llamando poco a poco, no te lo dice de golpe porque si no te asustas.
Sí.
Y efectivamente el verano de 2009 surgió este viaje a la India. Yo me apunté de cabeza y conocer la vida de las misioneras de la Caridad pues también me impactó mucho, porque llevaban una forma de vida que distinta de lo que yo estaba acostumbrada, y me sorprendió precisamente pues la vida tan sacrificada que llevaban al servicio de Dios y de los pobres, uh-huh. y al mismo tiempo la felicidad que se les veía.
Claro. Uh-huh. Y 5 meses en 2011, con las misioneras precisamente, pones en oración todo aquello y comprendes que era lo que el Señor te pedía. Todo esto además creo que coincidió con la JMJ de Madrid, ¿no?
Sí, como digo, ha habido muchas cositas en
pequeños puntos
en la JMJ de Madrid. Como yo pertenezco al Camino No Catecumenal, nuestro fundador Quinco Argüello hace siempre un encuentro vocacional cuando son los encuentros con el Santo Padre, uh-huh. y yo en ese encuentro ya vi una llamada a la evangelización clara. Y poco después fui a Etiopía 5 meses, pero allí, aunque descubrí que me entusiasmaba la vida de la misión, conocer la labor que realizaban distintas congregaciones, sobre todo me gustaba mucho lo que hacían los combonianos, me fascinó, pero tampoco fue ahí cuando tomé la decisión definitiva de irme a vivir. O sea, eso fue unos 2 o 3 años más tarde.
Y decías esta semana en la rueda de prensa de presentación que la misión consiste sencillamente en llevar el amor de Dios, que se puede hacer de muchas formas. En tu caso, creo que lo haces no solo desde el anuncio, sino sobre todo de la caridad, ¿no? Porque lo que se cultiva allí en esa misión que tú desarrollas es la amistad con personas, principalmente creo chicas muy jóvenes, ¿no? Que son obligadas a prostituirse.
Sí, he estado en esa misión, ahora ya no estoy, he estado 1 año y medio, uh-huh. hasta el año pasado.
Sí.
Efectivamente, en este lugar, pues es un lugar como de periferia asistencial, como dice el Papa Francisco, por 2 situaciones. Una es por la mayor parte de la población son somalíes musulmanes, entonces, bueno, entre ellos no se puede hablar abiertamente de Jesucristo, y por eso empezamos con los actos de caridad. Pero también hay otra situación muy dramática, que es que viene mucha población del resto de Etiopía huyendo de muchos dramas humanos, vienen aquí a trabajar a este lugar porque hay una fuerte presencia de militares, uh-huh. que dan un poco vida a la ciudad, y hay muchas chicas que efectivamente terminan cayendo en prostitución. Entonces pues nosotros en la misión vimos que había una urgencia de ayudar a estas chicas porque se estaban muriendo. Nos encontrábamos con chicas ya muy enfermas que el propio personal del hospital público nos pidieron ayuda para ayudarlas a seguir su tratamiento de SIDA y a salir un poco de esa vida, y así fue como surgió esta relación de amistad con ellas, que al final es lo que, lo que más que el bocado de pan que les vayas a dar, que por supuesto también les ayuda, pero yo creo que ellas también necesitan tener relaciones de amistad sanas con personas que les vayan a acercar a Jesucristo, porque es el único que de verdad les podrá sacar de la prostitución. Yo una cosa que he visto es que el dinero tampoco les va a solucionar la vida. Uh-huh. Lo más importante es que se encuentren con el amor verdadero, ¿no?
Uh-huh. Estás hablando, fíjate, del dinero. Es verdad que es un país muy pobre, con una cultura lógicamente muy diferente, donde la religión, o una de las religiones predominantes también es el Islam. ¿Cómo es la misión? ¿Cómo es la convivencia allí entre las religiones con el cristianismo?
Mira, en Etiopía la convivencia ha sido siempre muy pacífica, porque no son musulmanes, digamos, radicales. Entonces no ha habido problemas, siempre se han llevado muy bien entre cristianos y musulmanes. Últimamente, con todo esta lo que está pasando en el resto del mundo, pues también llega allí, influye y ya empieza a haber un poco más de recelo. Pero no ha habido, hay como son como un 50% de musulmanes, 50% de cristianos. Uh-huh. Y siempre ha habido una convivencia, como digo, pacífica.
Déjanos un mensajito, ¿qué te gustaría que calara en nuestros oyentes sobre lo que es la misión y que el domingo vamos a celebrar el Domum 2017? Pero ya digo, casi como un titular.
Ay, tantas cosas que se podrían decir. Pues yo creo que lo más
importante es que... Qué difícil es el periodismo, pero tú esto sabes mucho, porque eres colega de profesión, decíamos.
Sí, lo más importante es que cada uno, allá donde estemos, vivamos este amor a Dios. Y si lo vivimos, eso es lo que nos va a permitir poder nosotros también hacer misión en nuestro entorno, allá donde cada uno le haya puesto Dios, unos aquí, otros allí, pero todos tenemos esta misión.
Bueno, pues te ha quedado bonito el titular y la entradilla, ¿eh? En este caso. Hacen falta más testigos de Jesucristo que salgan de su tierra con esa valentía para recorrer los caminos del mundo, para llegar a todas esas periferias de las que hablaba Belén, que necesitan la luz del Evangelio. Belén Manrique, gracias de verdad por compartir tu testimonio y por esa vida dedicada al anuncio del Evangelio. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, un abrazo.
Y ahora Pilar Cisneros sigue en el Mediodía COPE contándote más historias. Por supuesto, ya lo sabes, toda la información de este viernes 20 de octubre. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.